CheapoAir.com.
CheapoAir.com?
CheapoAir.com.
Great getaways begin with, and great getaway deals begin at CheapoAir.com. Compare flights and prices from over 500 airlines worldwide, and find your best option to get from where you are to where you want to be this summer. And need any help at any time?
Hi, how can I help you?
Travel specialists answer the phone 24/7. Book today for our best deals on summer travel at CheapoAir.com.
CheapoAir.com.
Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
¿Qué tal, Domingo?
¿Qué tal, Richard?
Pues cuéntame tú ya algo, porque yo no sé ni qué contar.
¿Y eso?
Pues que yo qué sé. Tengo ahora mismo el cerebro de corcho.
Estás sobrepasada por las circunstancias.
Sí, un poco.
25 aniversario de Libertad Digital.
Por ahí van los tiros.
Va a acabar contigo. Te lo dije el otro día.
Yo al 50 no llego.
Esta empresa se fundó para poder celebrar los 25 años. Todo ha sido...
Gracias, Federico.
Un camino para esa celebración.
Pues nada, allí estaremos, ¿no?
Allí estaremos.
Y nuestro invitado creo que también. Como que hemos estado. Ah, porque claro, no sabemos cuándo se va a emitir esto, ¿no?
Eso es.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Hoy hablamos de la mariposa del sanchismo. Las salas de Íñigo y Errejón son la escuela de vuelo de estos nuestros tiempos sanchistas. Desde el nuevo feminismo a esa obsesión por el control del relato. Errejón será lo que sea, pero de esto controla. Con él la izquierda se replantea. Un descontrolado que controla de política, de mentir. Errejón será lo que sea, pero en la prensa nacional no salió nada hasta 2021. Nada de los pollos que montaba en los bares a altas horas de la madrugada. Violento y descontrolado. Destrozo de móviles, puñetazos, patadas. Un invitado de este podcast ya nos contó que en su juventud coincidieron en grupos de ultraizquierda de Estética Ocupa. Esos que, por cierto, te encontrabas en muchas de las acampadas del 15M. Hoy hablamos de Errejón, el personaje, esa máscara teatral que pasó de la comedia a la tragedia, de la alegría al dolor. Un rostro, el rostro pálido de nuestros días.
Me vienen a casa todos mis amigos, me dicen que solo me miro al ombligo, les digo, lo siento, pero he decidido joderme la vida, que es más divertido, ni fruta ni agua, que poco has dormido, en la carretera, snacks de castigo, dieta de joven, vampiro, fumeta, joderme la vida, es más divertido.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. ¿Qué tal, Domingo?
¿Qué tal, Richard?
Pues muy bien. Hoy con Carolina Durante.
Sí.
Un grupo indie español de última hornada. No tienen ni 10 años este grupo.
Pensaba que era una chica.
Bueno, es que han cogido...
Carolina Durante, pensaba que iba a salir una chica y no.
No, es un grupo de aquí, de Madrid, y el nombre creo que es el de una compañera que tuvieron en un colegio en Chamberí.
Ah, sí. Pues nada, un homenaje a la chica.
Bueno, pues ¿cómo se lo habrá tomado la chica?
Sí, ni idea.
No sé si le habrán pedido consentimiento para usar su nombre o no.
No
lo sé, ya sabes. Y nada, y Carolina Durante pues tiene canciones que están bastante, bastante bien. A mí me gusta. Y esta se llama Joderse la vida.
Sí.
Hay gente que elige joderse la vida.
Sí, bueno, probablemente el protagonista del programa de hoy no lo eligió o él pensaba que no iba a acabar así, pero efectivamente se fue metiendo, digamos que era una persona que lo tenía todo resuelto, que podíamos haber pensado, pues ya está, si no haces nada más vas a tener la vida bastante sencilla a partir de ahora y sin embargo, pues sí, ahora a mí es una de las curiosidades que más me genera este personaje. ¿Qué estará haciendo ahora y qué plantea hacer en el futuro? Pero ahora le preguntaremos a nuestro invitado, a ver si él lo sabe.
¿Sabes qué personaje en griego es máscara? Y esto tiene que ver mucho con el personaje y la máscara.
Sí,
porque muchísimo. Yo creo que Íñigo Errejón tenía no solo una máscara, sino varias máscaras.
Sí, a mí me gusta mucho el título del libro y también lo estábamos comentando ahora, la foto
sí,
de este
un
libro
acierto,
que ha salido hace unos días y del que vamos a hablar. Es un libro que se llama El personaje Íñigo Errejón, historia política de una impostura, de Luca Costantini.
El italiano que más sabe de Podemos.
Sí,
de, la,
izquierda,
otras cosas.
De la izquierda española.
Y de cócteles, ya nos contó la última vez.
Eso es.
¿Qué tal, Luca? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, tengo mucha curiosidad para saber y oír la música, ¿no?, de este programa. A ver cómo va eso.
Bueno, te va a gustar, yo creo.
Bien, bien.
¿Tú crees que Errejón eligió joderse la vida? Podía haber seguido tan tranquilito y calentito en el Congreso sin madrugar. Porque creo que tampoco es de los madrugadores, ¿no?
Bueno, yo creo que no controló la vida, fundamentalmente. O sea, no controló un ritmo de vida que él había, yo no sé si elegido a conciencia o si de alguna manera se vio también él involucrado en una espiral personal que también ha sido de éxito, quiero decir, las cosas como son. Éxito en el sentido suyo personal, de política, de, en fin, llegar al Congreso de los Diputados, siendo prácticamente, bueno, él era un investigador universitario prácticamente desconocido, como toda una generación, ¿no?, que es Errejón, Iglesias y unos cuantos más del grupo de Podemos, pues de repente en muy pocos años le pasó lo que ellos llaman el síndrome de los Rolling Stones, o sea, de repente se convirtieron en rockstar y, claro, gestionar toda esa tormenta, ¿no?, de emociones y de situaciones, pues también entiendo que no debe haber sido del todo fácil.
Nos cuenta en el primer capítulo, de hecho, que él no tenía muy claro esto de la política, ¿verdad?
Pues fíjate, yo, o sea, claramente la idea del libro sale en el momento en el que Errejón, pues, escribe esta famosa carta donde él de la nada, yo recuerdo además anécdotas personales, o sea, yo estaba en una comida, era una comida bastante confidencial con unas fuentes importantes, se puede decir, y entonces, claro, los móviles estaban, si no apagados, pues rigurosamente, digamos,
apartados.
Y claro, salgo de ahí y prácticamente el móvil me está explotando de mensajes. ¿Has visto lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues nada, Errejón había sacado esa carta donde dimisiones de toda de la política, de la primera línea. Y en esta carta pues hay un momento donde él habla en primera persona, dice que, en fin, que hay una contradicción entre persona y personaje que le han llevado a concluir que esto ya no aguantaba él a nivel humano, en fin, la situación, y que por lo tanto dimitía. Y de ahí el título, El personaje. Entonces, adentrándome un poco en la historia de Errejón, que yo ya conocía, digamos, por razones de mi trabajo y tal, pero adentrándome más en esa espiral, en fin, en esa trayectoria, pues he descubierto cosas interesantes. Una de ellas es que cuando todo empieza, o sea, cuando empieza Podemos, cuando Podemos da el famoso pelotazo, que estamos hablando de las elecciones europeas del año 2014, uh-huh. De la nada pues saca, en fin, más de 1 millón de votos, 5 eurodiputados, él, o sea, había entrado en el proyecto, pues en fin, un poco a medias, una llamada de Pablo Iglesias: Íñigo, te quiero, tienes que apuntarte en este proyecto porque tú tienes unas ideas interesantes. Él al principio dice que no, luego se deja convencer, o en fin, se hace convencer y dice que sí, pero a una condición, le dice, a pacto de que yo pueda salir cuando yo quiera. Y la primera idea que tenía él era, bueno, mira, me apunto a la campaña de las europeas y luego ya está. E Iglesias ahí en ese momento ya dice: Íñigo, sabes perfectamente que no te vas a poder bajar del carro porque esto ya es un cohete y de aquí no se va a bajar nadie. Y entonces él en ese momento hay unas reuniones con personas de su entorno poco después de las elecciones europeas, y ahí es donde él, y esto además te digo, lo cuenta incluso él en algunos, digamos, elementos autobiográficos suyos, él dice que, bueno, que en fin, que duda, que se da cuenta que aquello es una, ya no es una carrera de fondo, o sea, es un sprint en el que dice, en eso pues me voy a joder la vida, pero al mismo tiempo, ¿cómo decir que no? A la llamada del destino, a la idea de
a
que
las cámaras,
que puedas tener efectivamente fama, gloria, proyección personal, tu nombre de repente por todos los lados, tu cara en las televisiones y, en fin, todo lo que eso conlleva también en la vida diurna y nocturna de cada cual.
¿De dónde viene Errejón? Quiero decir, Siempre la acusación que se le ha planteado desde fuera es que es un niño pijo, darabaca, que en realidad, bueno, pues está en la izquierda, como esa izquierda un poco así exquisita, que nunca ha conocido de verdad a aquellos a los que se dice representar. Él nunca ha querido explicar muy bien de dónde venía, nunca se ha sabido muy bien quién es Íñigo Errejón, cuál es su pasado antes de entrar en la política.
Mira, Íñigo Errejón, o sea, viene de un barrio rico de Madrid, o sea, que es Pozuelo Aravaca, que bueno, ya que es una ciudad fundamentalmente.
Sí, ahora es enorme,
Técnicamente es enorme y es curioso también, en fin, ir a visitarla, a mí me llamó la atención.
Yo porque, voy a Hipercor a veces, de Pozuelo.
Sí, pero Pozuelo Aravaca.
Pues a mí Aravaca me dio el apagón en Pozuelo.
No, o sea, me digas, sí.
O sea, fue una experiencia.
Pero para el que no lo sepa, para el que no sea de Madrid, Pozuelo es un pueblo, es un municipio independiente. Aravaca forma parte del distrito de Moncloa, es barrio de Madrid, pero están pegados. De hecho, hay una calle que un número es Pozuelo, creo, y el otro Aravaca. Pero Pozuelo es el municipio con más renta per cápita de España, o siempre está ahí en los primeros puestos. Yo creo que ahora mismo es el número uno. Y si le sumamos a Aravaca, todavía destacaría más, porque Aravaca probablemente es uno de los dos, tres barrios de más renta per cápita en Madrid. Uh-huh. Y entonces, en ese entorno, en ese núcleo Pozuelo-Aravaca, es donde nace, crece y se desarrolla. Sí.
Hay núcleo urbano, más pueblo, y luego, claro, hay unos chalés enormes, pero también hay mucho adosado. También ahí está la finca.
Sí.
O sea, hay mucha mezcla, pero es verdad que es gente, pues bueno, bien posicionada, ¿no?
Bueno, él, claro, es de ahí en realidad porque sus padres en los años 70, o sea, poco antes de que él naciera, había esa moda entre la izquierda más radical de la época, esto no solo en Madrid, en muchas ciudades de España, la idea de ir fuera del centro urbano, la idea de crear, no te digo unas comunas, pero algo parecido, o sea, pequeños núcleos, ¿no?, de militantes y tal, y crear, bueno, casi una casa familia política, ¿no? Entonces ahí es cuando la familia de Errejón pues se muda ahí y él crece ahí, pero claro, en aquel momento yo tengo entendido que ni Pozuelo ni Aravaca era lo que son ahora, pues o sí, sea,
sí.
Entonces claro, ahí hay un poco,
eso,
digamos,
sí.
De... en fin, claro, a él, siendo de ahí, se le ha tachado un poco, ¿no?, como el pijo del grupo. Es cierto que dentro también de Podemos hay un momento cuando, en fin, se levantan las espadas, cuando empieza la guerra fratricida con los pablistas y tal, que Errejón y los errejonistas los llaman los pijos dentro del propio Podemos, o sea, para diferenciar. Pero fíjate que esto es un elemento interesante porque él, hay un elemento de dicotomía también en los años de la juventud de Errejón, él lo explica también, porque él, claro, vivía fuera, pero hacía actividad social y política dentro, o sea, dentro del centro de Madrid, que era donde se estaba, en fin, donde estaba el salseo de la política y también, hombre, son años, entiendo yo, también de juventud, de amigos y tal, de música, de conciertos, de centros ocupados. Esto era la geografía de Madrid de aquella época y de hecho, claro, él explica, ¿no?, siempre esas travesías de ida y vuelta donde aprovechaba para leer, en fin, porque entiendo que era y es un buen lector, o sea, era una persona que le gustaba mucho leer, le gustaba la música, o sea, bueno, como todos los chicos, digamos, de un determinado sector en aquella época.
Y esas lecturas, él siempre se dibujó a sí mismo, es verdad, desde fuera le dibujaron como el pijo de Podemos, él se dibujó a sí mismo como el intelectual, la cabeza pensante, el que tenía más lecturas probablemente, más profundidad. ¿Es realmente así? ¿Es tan bueno Errejón como se ha dicho? ¿Ese ideólogo, ese estratega detrás de la figura de Pablo Iglesias?
Bueno, vamos a ver, creo que él siempre se ha considerado por encima de los demás compañeros de Podemos, o sea, la nomenclatura del ideólogo es una nomenclatura que él acepta cuando se le empieza a nombrar así, porque, claro, te proyecta en una dicotomía, en fin, en un tándem con Iglesias, por un lado el líder carismático, y Errejón admite y acepta efectivamente que Iglesias es un líder carismático, aunque también de alguna manera a veces con un pelín de desprecio le reprocha, en fin, le define como, bueno, uno que se sabe mover mucho en el ámbito del show, del espectáculo, ¿no? Mientras que él considera, efectivamente, se considera el cerebro y le consideran el cerebro, porque en el primer Podemos, objetivamente, él es el cerebro. Y es más, yo creo que es el cerebro de una ola política populista que, en fin, él, como había viajado a América Latina, pues va bebiendo ahí de algunas fuentes, de algunas recetas, de algunas, en fin, táctica también para aplicada a la política, y bueno, las importa aquí en España. Entonces, él se encuentra cómodo, digamos, con esta figura, ¿no? Con esta máscara, tú decías antes, que efectivamente se la dan tanto dentro del partido como fuera del partido. El problema es que, claro, cuando llevas una máscara es muy difícil llevarla siempre. Y sobre todo yo creo que él se enfrenta con una situación que es la de decir, pero el ideólogo, el estratega, el spin doctor, en fin, el Maquiavelo, Rasputín, llámalo como quieras. Normalmente en la historia de la política son figuras anónimas, o sea, anónimas en el sentido que están
en la sombra.
En cambio, claro, la peculiaridad de Errejón es que Errejón no está en la sombra. Y esto, claro, hay que saberlo llevar. Él de alguna manera se ve, yo creo incluso se sorprende él también de, digamos, la fama que obtiene. Pero no le dice que no a ser una celebridad.
Siempre me suicido en lo que me importa. Volvería a hacerlo mal y eso lo sé de sobra. Es la parte 4 de la misma historia. Me crucé con tus amigas, no me soporta. Normal, ya lo sé, estuvo mal, fatal. Yo también me odié. Ya ahora hablamos muy de vez en cuando. ¿Qué tal estás? Más o menos bien. Ya ahora hablamos muy de vez.
Diego Ibáñez es el cantante de Carolina Durante y es cuñado de Rosalía. Pues si os interesa saberlo.
O sea, no aporta mucho a mi vida, pero vamos, que lo anoto, me parece. Pero
imagínate esa cena de Navidad. Familia. Claro, la familia. Bien, bien. La familia es muy importante.
Una guitarra y alguien que canta lo encuentran seguro, o sea.
En esto de las máscaras, de las caras, de los protagonismos, yo no sabía que Errejón es el que había elegido que las papeletas de las elecciones europeas fueran la cara de Pablo Iglesias.
Sí, esa es su gran idea inicial, repito, año 2014, elecciones europeas, Iglesias es, en fin, es esta figura que está en las tertulias políticas, es el más conocido, ¿no? Es el que da el paso al final para liderar Podemos. Íñigo Errejón ya se había apuntado al equipo de campaña electoral y tiene esta intuición de decir, oye, en lugar que poner el nombre Podemos y ya está, que según los sondeos que tenían ellos lo conocía muy poca gente, vamos a poner Pablo Iglesias, que ese sí que lo conoce muchísima más gente, lo tenían estudiado.
Y luego se arrepintió.
Bueno, a ver, él le dice a Iglesias de poner la cara suya. Iglesias en un primer momento le dice, Íñigo, no, o sea, no quiero porque, en fin, la cara es la mía. O sea, luego quien va a pagar, en fin, las consecuencias de todo esto soy yo, pero luego se deja convencer. Y va a ser, en fin, yo creo, una de las claves de aquella campaña electoral. Luego, claro, entre Iglesias y Errejón, con el pasar de los meses, siempre al principio de Podemos, claro, hay un poco ahí de rencillas sobre quién es efectivamente el gran artífice del éxito de las europeas, de la, claro, primera tal, de la primera campaña electoral, ¿no? Porque, claro, Errejón dirá, bueno, yo era que jefe de campaña y mucho ha sido, claro, mérito mío. Y Iglesias, por otro lado, le decía, y lo dijo en unas cuantas reuniones de estas, las primeras que mantenían todos en el partido, era... En fin, oye, esto estamos aquí por mí. O sea, no os confundáis ahora mismo con grandes teorías políticas, porque Errejón y los errejonistas es un capítulo que yo lo llamo los filósofos contra los leninistas, ¿no? Que es una manera de entender también, buenísimo, cómo funcionaba aquello. Los filósofos eran un equipo de máxima confianza de Errejón, aquellos que trabajaban con Íñigo Errejón para construir también la figura de Íñigo Errejón, al margen de la de Iglesias, por cierto. Y claro, ahí empieza, ¿no? Empieza la guerra fratricida entre ellos dos. Y hay un momento donde Iglesias, a esta reunión importante y famosa en la Sierra de Madrid, donde tenían ahí, digamos, todo, bueno, había una agenda, digamos, de quién tenía que hablar, había un orden, ¿no? Para las intervenciones. Iglesias llega y, en fin, rompe todo tipo de orden, y dice, aquí hablo yo, y explica, oye, que aquí quien manda soy yo, y si estamos donde estamos es gracias a mí, por lo tanto, en fin, que nadie se piense de poderme apartar o aislar.
Es que la gente votaba al de la coleta, ¿eh?
¿Acordaos? Sí, sí, a ver, sí, sí. Pero es verdad.
Pero era un tándem, o sea, era un tándem casi perfecto, en aquel momento.
Yo también lo veo ahí, es verdad, la gente votaba a Pablo Iglesias, pero quien, por ejemplo, la decisión de la cara a mí me parece fundamental. Probablemente sin la decisión de la cara en la papeleta Podemos nunca habría sido lo que fue, porque a lo mejor si esas elecciones, en vez de sacar 5 eurodiputados, sacan 1, es mucho más difícil que luego en las... Ya sabemos cómo se votan las elecciones generales en España, mucho con táctica, mucho de si este partido tiene esperanzas o no. Entonces, y yo estoy de acuerdo con Luca en que era un tándem. No sé, en ese tándem, que no lo tenía apuntado, pero me parece, oyéndote, ese ideólogo en la sombra, ¿qué papel juega Monedero en la relación? Porque él sí que realmente, Monedero sí que es verdad que ha sido muy conocido, pero nunca planteó un cargo público, siempre parecía que era el ideólogo. ¿Qué papel juega con Íñigo Errejón y Pablo Iglesias?
Bueno, Monedero era mucho más amigo de Pablo Iglesias que de Íñigo Errejón, a pesar de que ellos se conocen en la universidad. Errejón fue un estudiante de Monedero y Monedero le consideraba como uno de sus mejores estudiantes. Hay una diferencia de edad, o sea, Errejón es un pelín más joven que Pablo Iglesias y más joven aún que Monedero. Monedero era una figura al principio de Podemos, yo te diría casi, o sea, para ellos, en fin, simpática, es decir, era algo excéntrico. Y claro, luego hay un momento donde Monedero incluso explica que a él le gustaría en las primeras elecciones municipales, cuando luego nombran a Manuela Carmena de candidata, pero antes Monedero, en fin, hace unos amagos como para ser él el candidato al Ayuntamiento de Madrid con Podemos. Y en esto, o sea, tanto Errejón como Iglesias, por lo visto, o sea, se ríen, o sea, de esta opción, porque saben que evidentemente Monedero no, en fin, ellos buscaban un perfil más transversal. Ya estaban en la operación del sorpaso al PSOE, estaban ya en una operación política muy interesante, por cierto, de, o sea, ir a por todas a la conquista del votante socialista. O sea, ahora lo hemos olvidado porque con Pedro Sánchez, que digamos se los ha más o menos comido a todos, también copiándole muchísimo de la receta política, muchísimo, o sea, de la táctica política, que ojo, o sea, fue una obra de Íñigo Errejón.
Eso,
o sea,
es
paradójicamente, digamos, el primer, o sea, en parte Errejón es casi un padrino del Pedro Sánchez, del nuevo Pedro Sánchez.
Eso es muy interesante, porque es verdad que más allá de decisiones que tienen que ver con la propaganda, la cara en la papeleta, claro, Errejón decide que no se tiene que presentar como una extrema izquierda, sino como una especie de contrapunto a la casta. O sea, cambia el paradigma político. Porque a Errejón le preocupa, claro, mucho cómo se definen las cosas y la palabra, ¿no? También.
Sí, fíjate, hay un capítulo, el Gramsci español, que es una investigación, te diría, en los orígenes intelectuales de Errejón, de donde él saca algunas conclusiones. A mí me ha gustado mucho, tengo que decir, este capítulo. También te digo que es un capítulo que podría ser de 300 páginas. O sea, he tenido, digamos, que condensar mucho porque también hay unos tiempos que respetar, unos espacios que respetar. Pero es muy interesante porque hay unas ideas realmente muy innovadoras del Errejón de entonces. O sea, por ejemplo, él siempre hablaba de dar la batalla por las palabras. O sea, consideraba las palabras, eso sabemos, ¿no? Un poco la Clau de Argentina, un poco Gramsci de Italia, tal y cual. O sea, él consideraba que las palabras de por sí son los famosos contenedores vacíos, más o menos, o sea, así muy, muy resumido. Pero, o sea, son conceptos que se pueden moldear y se pueden modificar. ¿Modificar qué significa? No es que tú modificas la palabra, sino modificas el sentido que la gente percibe sobre una determinada palabra. Entonces, ahí está, él habla a menudo de luchar constantemente para las palabras, o sea, conquistar el espacio semántico de las palabras. Conquistarlo significa modificarlo de forma activa. Se podrían hacer, digamos, algunos ejemplos.
Cambiar el significante.
Claro, claro, es significante para toda la gente y sobre todo él era un artista, te diría, o sea, muy hábil por lo menos. Estaba concentrado, yo creo, casi todas las horas del día en el marco político, o sea, intentar mover el debate político en el espacio que más convenía a su partido. O sea, en fin, un caso ahora, claro, me viene un poco a la política de hoy en día, o sea, tenemos un caso de corrupción del PSOE, se habla de la moción de censura, o sea, sería, digamos, Errejón lo consideraría un error garrafal hablar de la moción de censura porque significaría mover el marco del debate político y de un territorio, de un terreno que te conviene para desgastar a tu adversario. Esto es un ejemplo, pero podría haber muchos más. Entonces, con el caso efectivamente de la casta, era esto. O sea, Errejón dice, aquí vamos, quitémonos de una vez la dicotomía, el clivage, dirían los franceses. O sea, la línea de ruptura entre la derecha y la izquierda y vamos arriba abajo. ¿no? Todo el mundo, yo creo que nos acordamos de aquello, la casta, los de arriba, los de abajo, no sé qué, la gente, porque, ¿qué es la gente? O sea, ¿por qué la gente tiene que ser de Podemos y no pueden ser los partidos políticos? O sea, esos tipos de retórica, esos tipos de estrategia fue muy exitosa, muy fresca, muy nueva, muy innovadora en la España, repito, de los años 2014, 2015, 2016, que es cuando Podemos efectivamente pues, se convierte en el gran fenómeno político en España y fuera de España.
Y ahí aprendió Pedro Sánchez a controlar el relato, el vocabulario, que luego todo esto se entronca, que luego hablaremos con todo el cambio de la política feminista, ¿no? Y sí, de la visión feminista en España.
No, pero y esa idea de controlar los debates, que se hable de lo que tú quieres que se hable. Aunque hable mal los otros, evidentemente, te van a criticar, pero del tema del que tú quieres que se hable es muy importante. Y hemos hablado Monedero, luego entra la figura de Irene Montero. ¿En qué momento el núcleo irradiador de Podemos se rompió? ¿En qué momento explotó? ¿Qué ocurrió? ¿Fue simplemente un choque de egos? Porque desde fuera muchas veces se ha planteado, o lo podemos ver como, nada, es que los dos querían el poder, los dos querían mandar, fue un choque de egos, fue algo más, había una batalla ideológica, fueron las nuevas personas, pues fue Monedero que le fue diciendo a Iglesias, aléjate de este, fue Irene Montero que le fue diciendo a Iglesias, aléjate de este, ¿qué ocurrió?
Mira, yo creo que, o sea, todo empieza a torcerse nada más empezar, en realidad. O sea, estamos hablando ya del verano del año 2014, cuando efectivamente Iglesias entiende que hay... O sea, Iglesias entregó el partido a Íñigo Errejón, le dijo, ahora tú construye el partido. Sin embargo, empezó a entender que Errejón y los errejonistas, o sea, las personas de confianza de Íñigo Errejón, que por cierto también trabajaban para Iglesias, estaban de alguna manera, en fin, moldeando el proyecto político según lo que a ellos, ellos querían. Y ellos asumían un liderazgo carismático, pero no demasiado. O sea, no querían un leninismo clásico, aunque adaptado al nuevo siglo.
El asaltar los cielos, ¿eso?
Eso, efectivamente. Y claro, asaltar los cielos, una frase que, por ejemplo, Errejón no le gustaba nada. Porque Errejón pensaba de otra forma. Entonces hay, por ejemplo, estamos ya en Vista Alegre 1. O sea, estamos hablando efectivamente año 2014, el comienzo de todo, cuando Iglesias lanza en el Congreso la frase de saltar a los cielos. Y Errejón le dice, oye Pablo, pero tú sabes que esto va a ser el titular del día, lo que hablamos antes, ¿no? El marco, o sea, ¿por dónde quieres llevar el debate político? Y Iglesias le contesta, bueno, Íñigo, pero en plan, no tengas miedo, porque luego había también un elemento un poco macho alfa en eso, o sea, un poco la valentía frente a la cobardía, que siempre ha estado en la lectura pablista, ¿no? de la situación. Le dice, no tengas miedo, hay que darle un regalo también a los historiadores, más o menos, en la frase, un poco como para decir, vamos a dejar también para los historiadores algo de qué hablar, ¿no? Y bueno, o sea, son dos maneras diferentes, ¿no? de interpretar también la política, la función del político. Iglesias era más showman, o sea, las cosas como son, y Errejón un poco menos. Y luego hay otro momento de ruptura, hablando de Monedero, que es cuando salen todo el tema de Hacienda de Monedero. Ya hemos pasado al año siguiente, estamos en el 2015, cuando ocurre lo de Monedero, que se empiezan a saber que, en fin, que él no tributaba por determinados encargos de Venezuela y tal, o que tributaba a través de una empresa pantalla. Ahí el partido deja caer a Monedero, le invita fundamentalmente a salir, a dimitir. Iglesias acepta la dimisión de Monedero, pero Monedero ahí le dice, Pablo, ten cuidado con las personas, con los amigos que estás eligiendo, refiriéndose efectivamente a Íñigo Errejón, porque Monedero interpreta que el equipo de prensa del partido, que al fin y al cabo es la primera línea, digamos, del batallón, ya está a las órdenes de Íñigo Errejón y están ya tramando lo que luego se descubre como la famosa, ¿no? O sea, la famosa conjura esta para del jaque pastor, ¿no? O sea, un jaque mate al líder pasando por el control de la Federación Madrileña de Podemos. Yo creo que esos son los momentos donde se empieza realmente a romper, y a partir de ahí es un reproche constante de los unos y de los otros, con la figura de Irene Montero que aparece en ese momento. Fijaros que es como una película, ¿no?
O totalmente. Sea, es que el libro se lee como una novela, ¿eh? Es un culebrón.
Aparece esta joven Irene Montero, que en aquel momento era una simple activista de la PA, o sea, de lucha para la vivienda. Formaba parte de un pequeño núcleo, grupo de los comunistas, o sea, digamos, el sector minoritario de los comunistas o poscomunistas. Y nada, Irene Montero cuenta que, pues nada, que ella se empieza a sorprender que vea un Íñigo Errejón hablando mal de Pablo Iglesias cuando Pablo Iglesias está fuera, está en Bruselas, ¿no? Porque es eurodiputado. Y habla mal de él, en un determinado momento dice ella que le compara a Calígula, o sea, cuando, ¿no?, el famoso emperador romano que nombró senador a su caballo, o sea, estamos, nada, estaba empezando la fiesta, o sea, que ya veis cómo, en fin, cómo la situación ya era complicada, y ahí es cuando Irene Montero con unos cuantos más empiezan a ofrecerse a Pablo Iglesias en plan: Pablo, aquí necesitas a alguien que te defienda, necesitas una guardia de corps, unos pretorianos, aquí estamos nosotros, y empieza la guerra interna hasta el año 2017.
Richard, una idea que yo te doy para que tú pongas en práctica todas esas ideas que tienes siempre rondándote la cabeza. Porque empezar algo propio tiene su emoción, claro, pero también surgen mil dudas. ¿Y si me falta algo? ¿Y si no estoy preparado? Pues justo para eso existe una opción del Banco Santander, pensada para los que estáis a punto de empezar con vuestro proyecto y para los que ya tenéis vuestra propia empresa. Desde 0 euros tienes cuenta de negocios, TPV y servicios de gestoría con Legalitas los tres primeros meses. Así que no te preocupes por lo básico y puedes centrarte en lo que realmente importa, hacer crecer tu idea. Más información en el link de la descripción.
Nos contaba ahora Luca, mientras escuchábamos a Carolina Durante, que la gestión no les importaba absolutamente nada. Pablo Iglesias ya dijo que él no estaba en política para decir cuántas farolas iban en una calle.
Sí, es más, la gestión política, sobre todo la local, la pequeñita, era lo que menos les interesaba. De hecho, o sea, había una directriz que daban dentro del partido al principio los cuadros, en fin, en ayuntamientos, comunidades autónomas y tal, que era: oye, vosotros todo lo que hay que firmar papeles, todo lo que es gestión, no meteros ahí, dedicaros al relato, a la narrativa, a la propaganda y tal. Porque, en fin, sabían que, no sé si por falta de preparación también, digamos, de estos cuadros, pero en general sabían que esto conllevaba solo problemas. Luego, oye, con los años también Podemos, ahora por ejemplo, que es más pequeñito como fuerza política, ha decidido centrarse en asuntos, digamos, más de políticas públicas, pero si os fijáis, siempre, digamos, en términos muy generales, o sea, como el tema de la vivienda. O sea, vamos a ver, el tema de la vivienda es muy complicado y muy complejo, y los problemas en este país, para mí, es uno de los principales problemas de este país. Y si ves la receta que proponen, topar los alquileres, en fin, son todas cosas como muy de brocha gorda, pues que revelan, al fin y al cabo, claro, que el populismo, ¿no?, se dice siempre: oye, dame una definición de populismo, ¿qué es el populismo?, ¿no? La definición más corriente es esto, o sea, ¿no?, respuestas sencillas a problemas complejos.
Sí, intervenir Mercadona, esas cosas.
Pues un poco de todo esto.
Y Errejón, es verdad, es ideólogo, él se cree que es muy listo, miraba así un poco por encima del hombro a sus otros compañeros, pero en esa lucha con Pablo Iglesias comete un error. O, bueno, no sé si un error, no sé si tenía otras opciones, pero él piensa que le puede ganar a Pablo Iglesias, él piensa que le puede desbancar como líder. Desde fuera daba la sensación de que aquel Vistalegre 2, ¿no?, fue donde se enfrentaron, que iba camino al matadero Errejón, que era imposible que ganase a Iglesias.
Claro, aquí estamos ya en una segunda etapa del personaje. O sea, el personaje, yo creo que una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención a la hora de escribir este libro, de investigar el personaje, nunca mejor dicho, es efectivamente, o sea, cómo, o sea, la trayectoria, o sea, cómo los acontecimientos de alguna manera con el tiempo van tomando el control del individuo, o sea, cómo él realmente se sube efectivamente a una montaña rusa de la que tiene dificultad a bajarse. Entonces, claro, en el año 2017 hay el famoso Vistalegre 2, segundo congreso del partido, donde se enfrentan por primera vez Íñigo Errejón y Pablo Iglesias. O sea, ya la batalla, digamos, interna llevaba meses gestándose y ya era oficial. Pero Errejón, en realidad, o sea, va a pelear el liderazgo del partido con Iglesias, que luego lo hace de una manera un poco rara, porque no va directamente a por la Secretaría General, sino que quiere, digamos, tener el control del partido, lo hace un poco a medias, pero lo hace porque todos los suyos, de alguna manera, ya no podían más de la guerra interna, ya no podían más de sentirse ofendidos y ninguneados o atacados por los pablistas, y le dicen: a ver, Íñigo, ¿tú eres o no eres líder de esta corriente, de esta facción? Pues ahora te toca, o sea, no podemos estar aquí mareando la perdiz durante un año y medio, de que si vas, si no vas. Y claro, y ahí yo creo que hay una contradicción interna del personaje, o sea, de la persona, Íñigo, que se va cada vez más haciéndose personaje rejón, o sea, que él en realidad no estaba hecho para ser el líder de un partido político. No, su cometido, su función, su instinto era otra cosa, pero claro, un poco por la fama, un poco por la celebridad, un poco porque, claro, porque él dice que sí a todas las ofertas del destino tan, en fin, lujuriosas que le llegan, pues se acaba metiendo, digamos, en una competición que no puede ganar con la de con Pablo Iglesias.
Claro, es que a lo mejor su destino era haber sido asesor ganando mucha pasta, por ejemplo, pues en Venezuela, ¿no? O en Bolivia.
Yo creo que sí, o sea...
Bueno, en España, con Pedro Sánchez ahora.
Yo te digo una cosa.
Sí,
o sea,
porque tiene mucha afinidad.
El Rejón podría ser asesor del Partido Popular perfectamente. O sea, vamos a ver, es que los asesores, los demiurgos de la palabra, tampoco tienen bandera. O sea, él es el artífice de un proyecto político que se decía ni de izquierda ni de derecha. Eso significa que puede ser blanco y blue, rojo y amarillo, o sea... él, yo creo que nace como efectivamente teórico político, asesor, o sea, es lo que le gusta a él, lo dice, me encantan las campañas electorales, le gusta la campaña electoral, le gusta la propaganda. Es verdad que viene de una militancia de izquierda muy escorada y siempre de alguna manera reivindica, ¿no?, esta tradición que también le viene de familia. Pero,
maoísta
y tal, pero técnicamente, o sea, porque él se ha metido en la política, se ha convertido en el número dos de Podemos y tal, pero si él hubiera estado simplemente al margen de todo, ¿cuántos asesores políticos hay que cambian de bandera a lo largo de una vida profesional? Porque claro, este chico se entra con 30 y pico años en el partido, pero claro, tú imagínate, si eres un asesor político, entre que empieces y duras 20, 30 años, ¿quién te dice que no vas de repente, te van a fichar otra formación en un determinado momento? Porque en realidad, y esto quizás es un poco triste decirlo, pero hay mecanismos de la política, de la táctica política, que tampoco dependen de la ideología. O sea, se trata realmente de saber bailar la música que te toca. Y en esto yo creo que él estaba en esto. De hecho, uno de los momentos que os comenté antes, cuando él decide, ¿qué hago? O sea, ¿entro en la política, entro de verdad en Podemos y me voy a joder la vida, por así decirlo, o me mantengo al margen, lo dejo todo y me dedico a la asesoría política? Él hace esta reflexión y dice, yo siempre seré, o sea, si yo salgo de Podemos, siempre se me recordará como el jefe de campaña electoral de las elecciones europeas de 2014. Es decir, esta medalla nadie me la va a quitar. Y si yo efectivamente luego quiera ir en México con AMLO, tal, o quiero ir en Argentina con los Kirchner, o quiero ir a Brasil, donde sea. O sea, él hubiera podido hacerlo.
Es que él estuvo además con Evo Morales, ¿no?, en esa época también.
Él estudió muy de cerca, efectivamente, la toma del poder del presidente Morales, o sea, lo estudió. Y luego, de hecho, su teoría del populismo, eso es muy interesante, porque es sanchismo en estado puro. O sea, la polarización que estamos viendo ahora es la receta rejonista él la llamaba la hipótesis nacional populista. Y él explica que hay un primer momento de Evo Morales, la conquista del poder, y luego hay la permanencia en el poder. Y a nivel de polarización es exactamente lo mismo. O sea, tú llegas al poder con un mensaje polarizador, donde divides la sociedad en dos, y cuando estás en el poder tienes que hacer exactamente lo mismo para permanecer en el poder. Yo creo que si nosotros, o sea, vemos esta estrategia rejonista con las gafas del sanchismo, nos daremos cuenta, repito, es que de alguna manera Íñigo Errejón y su hipótesis es madrina del sanchismo
política
actual, de la política de hoy en día.
Sí, sí, totalmente. Fíjate que podía haber elegido irse a Estados Unidos y dijo no, yo Latinoamérica. Eso lo mismo lo vi.
Aquella, fíjate, es una paréntesis curiosa. Él estuvo en Los Ángeles, estudiando en Los Ángeles, porque él era, entre otras cosas, del primer grupo de los chicos de Podemos, el que más destacaba a nivel académico. O sea, podía tener cierto recorrido académico, no solo como asesor político, sino también como profesor universitario. Él tenía más capacidades y potencialidades como para ser profesor universitario, pero de verdad, o sea, no de estos ahí metidos por cuotas políticas como hay algunos. Tenía, digamos, un recorrido académico mejor y mayor que el de Pablo Iglesias. Pero, repito, ahí, en fin, se entra en una dinámica personal en la que cuando le llega esta llamada de la historia del partido, dice, mira, yo esto lo quiero vivir la adrenalina, esta adrenalina, ¿no? Que luego él cuenta esta adrenalina también de los mítines, ¿no? Que es una adrenalina que, claro, puede acabar devorando a quien no está preparado para ella.
Otro capítulo se llama Dopamina.
Sí, es que es interesante. Pero yo eso quería dejarlo un segundo porque no quería que se me fuera en ese relato cronológico. Después de Vista Alegre, Errejón pasa a un segundo, tercer plano, desaparece y llega la traición con Manuela Carmena, que es Manuela Carmena es elegida alcaldesa en 2015 con el apoyo de todo el partido, es los alcaldes del cambio, pero para las segundas elecciones en las que se presenta Manuela Carmena, las de 2019, las que pierde, es como hay una jugada entre Íñigo Errejón y Manuela Carmena, ¿no? Y Pablo Iglesias lo siente aquello como una traición, porque Errejón está montando Más Madrid y hacen una especie de pacto con Manuela Carmena al que invitan a Podemos de una forma secundaria. ¿Cómo es todo aquello? ¿Cómo lo vive Pablo Iglesias? No sé si fue Errejón el ideólogo también de aquella operación.
Yo a veces a la pregunta de quién ha sido el principal traidor de Pablo Iglesias, no digo Íñigo Errejón, aunque podría ser, pero digo Manuela Carmena. Porque yo creo que es realmente la traición que más le duele de alguna manera a Pablo Iglesias y al pablismo en general, y es la operación política que más mete, digamos, en una situación de peligro real a Podemos en aquella época. Después del Congreso del año 2017, cuando Errejón pierde el Congreso, Pablo Iglesias le llama a Errejón, en su despacho, en fin, y le dice, bueno, Íñigo, voy a ser benévolo, como todo emperador, al fin y al cabo, tiene también, ¿no?, digamos, un momento de bondad. Te dejo elegir, este es un listado de nombres, tienes que señalar, tachar, elegir 12 personas, estos van a ser los únicos que se van a salvar de tu corriente política. Todos los demás, a la calle. Ahí Errejón tiene una disyuntiva, o sea, o se levanta, da un puñetazo sobre la mesa y dice, mira, Pablo, hasta aquí hemos llegado, toda nuestra corriente, nos vamos y fundamos un nuevo partido, o acepta el diktat del líder máximo y baja la cabeza. Y es lo que hace, es lo que hace. Iglesias lo sabía, por lo que os contaba antes, que siempre le ha considerado fundamentalmente un cobarde. Y entonces, claro, le dice, bueno, te dejo liderar el partido Podemos en la Comunidad de Madrid. O sea, te dejo este pequeño nicho. Pero claro, pero no quería que Errejón de ahí se hiciera fuerte en Madrid, o sea, que construyera un fortín. O sea, era simplemente, mira, o sea, esto es casi un exilio, digamos. Uh-huh. No te flipes, fundamentalmente. Y claro, Errejón, en cambio, lo que hace es exactamente lo contrario. O sea, al principio dice, vale, venga, o sea, me apunto, haré lo que pueda hacer tal como candidato. Y empieza a construir dentro del propio de la Comunidad de Madrid un núcleo de poder alternativo. Y ahí es donde Errejón entiende, y esto es una constante de Errejón, y llegaríamos hasta Yolanda Díaz, que es la de apoyarse en alguien, en un líder carismático, admitiendo que él no lo es. O sea, primero es Pablo Iglesias y luego es Manuela Carmena. Él entiende que sin Carmena no queda, no hay futuro para él. Y logra convencer a Manuela Carmena, un poco Errejón, un poco Rita Maestre, un poco todos los suyos, a fundamentalmente crear una escisión, una separación de Podemos con la creación de una nueva marca política, porque Podemos ya empieza a estar de capa caída, o sea, ya no es el fenómeno tan glamuroso de los comienzos, y ahí es donde se cocina la famosa conjura de las empanadillas.
Es cuando le invita a cocinar.
La conjura de las empanadillas.
Entonces, en el chalet de Manuela Carmena, efectivamente, se reúnen por la noche, además en plena Navidad, o sea, cuando, digamos, las miradas de los adversarios, en teoría, están... No están mirando cosas de
están
este
tipo, claro, más
están
relajados,
estamos en ambiente fiestero navideño, y ahí es donde pues crean lo que es Más Madrid, que luego se convierte en Más País. Y aquello es realmente el gran acto, ¿no?, de traición, el gran golpe interno a Podemos. Yo lo recuerdo perfectamente y lo viví en primera persona, porque claro, recuerdo estos días en la sede de Podemos, estaban literalmente muy tocados, no sabían por dónde
y enfadados, están enloquecidos de enfado.
Enfadadísimos. Además, claro, todo esto coincidió cuando Iglesias estaba de baja de paternidad, que habían nacido sus primeros hijos. O sea, como veis, hay elementos también en los reproches, hay muchos elementos personales que hoy en día nos sirven, yo creo, también para entender que por qué es casi imposible que se reconduzcan estos dos grupos, estas familias, ¿no? Por estos momentos, ¿no? de tensión también personal, íntimo.
Pero vamos a hablar también de los momentos más oscuros de Errejón.
Se me olvida que no me quieres, sobre todo cuando es viernes, sobre todo cuando es viernes. No respondas mis mensajes, no merezco tu atención.
Hay varios momentos oscuros en la historia de Errejón. Uno es una movida que tiene a la salida de un bar en Santiago de Compostela, creo que es, ¿no? Y además ahí luego sus amigos creo que vuelven al bar, intentan coger un móvil con el que han sido grabados. Es verdad que Errejón, tú lo apuntas también al principio, de joven estuvo vinculado con grupos más violentos, de hecho él presume de eso, y a nosotros también nos llega por otras fuentes que es así. No sé si esa movida le influyó en algo o no. O ahí empieza un poco la decadencia del personaje.
Bueno, claro, o sea, Íñigo Errejón efectivamente venía de colectivos punky, ¿no? Más o menos, o sea, de colectivos izquierda radical, uh-huh. Protestas, peleas con la policía, o sea, esto era el entorno... Casa Ocupa, del entorno donde crece la militancia del primer Errejón, ¿no? Luego, claro, sobre el personaje, o sea, Íñigo Errejón era un chico, una persona que empezó haciendo política con una camiseta sucia, o sea, cierto desorden, un caos también un poco a la hora de algunos movimientos. O sea, un tipo, alguno podría decir cierta genialidad, ¿no? O sea, la genialidad de las personas desordenadas, ¿no? O sea, que lo apuntan todos con desorden, lo recuerdan todos, tiene una memoria tremenda, o sea, se recuerda a todos. Cuando los amigos, los compañeros del partido le decían, mira, ahora tenemos que en el argumentario, ¿no? Las reuniones de argumentario, tenemos que decir esto, esto y lo otro. Errejón se lo apuntaba, se lo anotaba con un boli en el primer papel que encontraba, bajaba delante de la cámara, se lo repetía, o sea, una máquina realmente en estas situaciones. Lo que pasa es que, claro, luego tenía también algunas sombras, o sea...
Violento.
Un punto, sí, violento, una falta...
O descontrolado.
Descontrolado, una falta de control, una falta de control también, y sobre todo también la idea de que el día tenía día y noche, o sea, que el día no se terminaba más o menos a las 7 de la tarde.
Y tú lo alargabas de la manera que fuera.
Lo alargabas,
de manera artificial,
ibas con los compañeros, efectivamente... En fin, es una persona que nunca nunca, o sea, que evidentemente apreciaba lo que era la fiesta después del trabajo, por así decir. O sea, por ejemplo, en eso también Iglesias y Errejón, por lo que me describían, son dos personas en las antípodas. O sea, Iglesias es más huraño, más, o sea, una persona que, bueno, la fiesta del partido, por ejemplo, era de los primeros en irse, una persona que le prefería una botella de vino, una guitarra y tal, a, digamos, otro tipo de elementos para seguir un
para
poco
la euforia.
Para la fiesta y tal. En cambio, Errejón era de los que cerraban las fiestas. O sea, estos son caracteres, no hay ni, en mi opinión, no es por decir algo bueno o algo malo. O sea, esto a mí me da igual, pero esto ocurría. Y entonces, claro, ocurre, entre otras cosas, que de repente este Íñigo Errejón, a quien personas de su entorno y sobre todo los medios de comunicación le habían puesto, ¿no?, un poco esta pátina, ¿no?, de, no te diría el empollón, pero sí, el ideólogo, la persona, ¿no?, el lector, la persona, ¿no?, casi arquetipo, digamos, de cierta inocencia, que luego no se correspondía a la realidad, pues empieza efectivamente a aparecer en algunas crónicas locales. Tú antes has mencionado Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, pues efectivamente hay como, en fin, en un bar, hay un momento de tensión, dos grupos que se enfrentan uno al otro, porque claro, él ya es una persona famosa y algunos parece que le quieren hacer una foto que él no quiere que le hagan, porque ya son altas horas de la noche y tiene también derecho a decir, oye, esta es mi privacidad, o sea, dejarme en paz. Pero claro, que si tú ya has entrado en ese tipo de espiral, es difícil salir de ella. O sea, cuando eres una celebridad, es difícil mantener una esfera privada. Y luego esto se repite en otros momentos, otras ocasiones. Yo cuento, por ejemplo, en Cádiz, en la Universidad de Verano de Podemos. O sea, todo esto ocurre antes de que, de alguna manera, el propio Íñigo Errejón asuma que, que ha llegado a la famosa contradicción entre persona y personaje. O sea, que ha perdido parte de aquella inocencia del principio, de aquel control que tenía quizás en una época en la que no era tan famoso.
Sí, pero luego en Sumar le nombran portavoz.
Asumiendo lo que es.
Claro, no lo sabían. ¿Es tan grave o tan evidente ese proceso de degeneración personal como se intuye desde fuera? Claro, cuando publicó la famosa carta Errejón y esa contradicción, los casos que hubo, luego veremos si hay recorrido penal o no, cómo acaba todo, pero la sensación que dio era de alguien absolutamente descontrolado en su vida personal, y eso debe tener unas implicaciones también.
Tratamiento psiquiátrico casi.
Para el político, es decir, tú no puedes estar de fiesta hasta las 6 de la mañana y luego estar dando declaraciones a las 9. Lo ignoraban, lo sabían, pero preferían mirar a otro lado, les daba igual, no sabían que eso les podía explotar en algún momento, porque para Sumar ha sido probablemente una de las noticias más dañinas.
Pero vamos a ver, o sea, la vida privada de los políticos, entre los políticos de su propio partido, decir que nadie sabía nada es tan ridículo como falso, y sobre todo es, o sea,
qué mentira, vamos.
No se puede argumentar, obviamente todo el mundo sabe lo que le ocurre a los demás, quizás puede que no conozcan determinados detalles, evidentemente, porque nadie, digamos, tiene los ojos puestos al 100% en los otros compañeros, pero, hombre, los cotilleos, los rumores circulan.
Que le ves llegar todos los días al Congreso.
Que le ves llegar todos los días al Congreso.
O no le ves, porque yo creo que a las sesiones de las 9 de la mañana creo que no se le veía mucho.
Pero bueno, formaba parte también del estilo del personaje mismo. O sea, Errejón no es uno que al comienzo de Podemos se iba a acostar a las 10 de la noche leyendo un libro de Dostoyevsky. O sea, siempre había sido, digamos, una persona sui generis, como os acabo de contar. Otra cosa es que, claro, luego de alguna manera se pierda un poco el control del lado más lúdico de la vida, ¿no? Hay un momento, yo creo que es un punto de inflexión, que es cuando además se empieza a conocer en los periódicos, que esto también es muy importante. O sea, hasta el año 2021, a nivel de prensa, no se publica prácticamente nada. Creo que solo lo de Santiago de Compostela, pero en la prensa local, la prensa nacional no se hace eco de aquella polémica. Mientras que a nivel nacional sí que se habla, porque ocurre en Madrid la famosa patada o no patada, porque luego el caso fue archivado, a un vecino del barrio de Lavapiés. Estamos en una situación algo extraña por la noche, en el centro de Lavapiés, que en fin es un lugar por la noche, bueno, en fin, no es exactamente...
Sí, no es más aconsejable, o no es el barrio más seguro de Madrid en determinados momentos.
Claro, para un político, en fin, ¿qué hace ahí a esta hora tan tarde de la noche? Y luego hay esta patada. ¿Cómo ocurre en Madrid? Efectivamente, o sea, se empieza a hablar de ello, ¿no? Entonces se activa una alarma. Y en este momento, por la información que he podido recopilar yo dentro del su partido, sobre todo en Más Madrid, porque luego lleva a Más País, Más Madrid, eran como casi un partido bicéfalo de alguna forma, sí que empiezan a aconsejarle, a pedirle, en fin, oye, que se modere un poco, o sea, que esto no puede...
Baja el ritmo.
Claro, no puede tampoco afectar a la imagen del partido. Y claro, ahí habría que ver un poco, ¿no?, a lo James Dean, ¿no?, en la película de los años 50, o sea, hay un momento donde...
Se ha apuntado alto. Luca, has apuntado muy alto a ver James Dean.
Bueno, para dejar un poco la idea de que hasta qué punto se puede frenar una deriva que quizás ya ha llegado al famoso punto de no retorno. O sea, yo creo que aquella es la situación. Y luego la pregunta de que por qué Yolanda Díaz decide apoyarse, en fin, a involucrar a Errejón en su proyecto. Porque Yolanda Díaz, cuando da la otra traidora de Podemos, cuando decide desmarcarse de Pablo Iglesias y crear también su partido, considera, ella lo considera, y también las personas de su confianza, consideran a Íñigo Errejón como un activo. Y lo consideran como un activo por el hecho de que os comenté antes, de que es verdad que es una persona muy hábil y muy útil a la hora de perfilar, de diseñar una campaña electoral.
Sí, sí, sí.
Y es por eso que al fin y al cabo le acaban involucrando y él se deja involucrar porque él interpreta que ya con más país, ¿os acordáis? Que luego funda Más País, pero vamos, es un batacazo tremendo en las elecciones. De hecho, yo el primer capítulo empiezo prácticamente desde ahí, en ese momento. O sea, en el momento en el que la trayectoria ya aparece que está a punto de agotarse, que él ya es prácticamente un cadáver político. Sin embargo, se agarra todavía lo que le queda, y lo que le queda es Yolanda Díaz, ¿no? La única manera que tiene para volver a la primera línea de la política es con el proyecto de Sumar de Yolanda Díaz, y él es uno de los artífices también de Yolanda Díaz y del proyecto de Sumar. Y es tan importante que fijaros que ahora mismo con el tema de Sumar, que tiene la reducción de la jornada laboral, es otro legado de Íñigo Errejón. O sea, la primera partido que propone una reforma de la jornada laboral con una reducción es Más País. O sea, es una propuesta de Íñigo Errejón. Y es más, el lema mismo de Sumar, que es trabajar menos, vivir más, es de Íñigo Errejón. O sea, ya con Errejón, ahora sí, cadáver político, se supone. Con cadáver político todavía, digamos, lo están exprimiendo de alguna forma al pobre Íñigo Errejón, aprovechándose un poco de lo que ha dejado ahí en el despacho antes de irse, de sus papeles, para sacar adelante algo con Sumar.
Dice Luca de Errejón, dice, artífice del cambio retórico hacia un feminismo de nuevo cuño. Claro, esta es la gran caída de Errejón. Cuando él acuña un nuevo feminismo, cuando se convierte en el abanderado de la mujer, de repente le saltan todos los escándalos que nos podemos imaginar. Más de la forma, yo creo, más sucia posible puede ser, ¿no? Sin ir primero a las denuncias oficiales, ni pasar por la policía, en prensa, con anónimos.
Vamos a ver, el Íñigo Errejón, que tuvo la brillante idea de modificar el eje desde izquierda y derecha, pasando por arriba abajo, en el año 2017, cuando él va al Congreso de Vistalegre II, decide también cambiar el eje. Y es machismo-feminismo, más o menos, o sea, un nuevo feminismo y tal. ¿Por qué hace esto? Hace esto por dos razones. La primera es que Podemos ya es establishment. Podemos ya ha entrado en el Congreso de los Diputados. Ya no vale con decir esto eran casta y nosotros no, porque al fin y al cabo, mira, estás ahí y ya la gente no te percibe como algo diferente, como un borderline, ¿no? O sea, ya estás en las instituciones. Entonces hace falta modificar el eje polarizador. Y van a por el feminismo contra machismo. Y porque dentro del propio partido la batalla contra Pablo Iglesias se mueve alrededor de la cuestión del macho alfa. O sea, Errejón dice hay que feminizar la política española y esto pasa por feminizar Podemos. O sea, él se pone, digamos, delante de un ejército de mujeres, fundamentalmente Clara Serra, Rita Maestre, tal, tal, para decir yo soy quien abandera, quien lidera la corriente de la feminización de Podemos. Y claro, ¿cuál es el problema o la cuestión? Es que luego esto se traslada también a nivel nacional. Y entonces entramos en esta corriente de la feminización de la sociedad española, ¿no? Del nuevo feminismo, que ahora yo creo que entre el PSOE y la corrupción y Ábalos y Cerdán, de alguna manera estamos ya, o sea, hemos pasado página, de aquello. Pero yo os pido recordar lo que fue esto durante unos cuantos años, lo que fueron los 8M, os pido recordar las huelgas, todas las mujeres vestidas de negro en las redacciones de los periódicos. Era, en mi opinión, un contexto algo tóxico porque ponía el hombre fundamentalmente, casi por ser hombre, de enemigo, de presunto potencial violador. Personas como Manuela Carmena dijeron algo así, como que la violencia era congénita, digamos, al género masculino.
Sí, sí.
O sea, entramos
dentro,
en una espiral francamente de locura que, pues mira, ha acabado de alguna manera devorando también a sus artífices. O sea, porque ese es el caso de Errejón, pero fijaros Ábalos, o sea, como luego las incongruencias, las contradicciones de aquel relato que era tan escorado, que era francamente imposible
impostado.
De mantener, muy impostado, y es uno de los elementos efectivamente del por qué hablo en este caso de impostura. O sea, porque yo creo que la impostura fundamentalmente es cuando tú mismo te pones, digamos, hablabas de máscara, me gusta mucho esta metáfora, o sea, te pones, te construyes una figura alternativa, pero que luego es imposible de mantener. Y entonces, claro, llegamos a los coletazos, a los últimos momentos, efectivamente, donde empiezan a salir toda una serie de denuncias anónimas contra Íñigo Errejón, que por cierto, esta es mi opinión personal, tampoco se sustentan, o sea, las denuncias se tienen que presentar donde sea, la policía, la Guardia Civil, ante los jueces, pero claro, es que para una formación política que dijo que cuidado a presentar denuncias ante la policía porque podían ser potencialmente machista y que el único espacio seguro de machismo era el partido político, esto es lo que dijeron, o digamos ámbitos de la sociedad civil construidos por ellos, desde los puntos violetas y tal y cual, pues claro, ahí está el gran problema, que luego acabas de alguna manera envenenado con tu propio... con tu propia medicina, y es lo que ha ocurrido, más allá de que detrás de aquella avalancha de denuncias, obviamente hay una mano negra, que yo diría que es una mano morada, porque es un capítulo más de la venganza perenne entre estos grupos de jóvenes que empezaron como amigos, querían dar el gran asalto al poder de la política y han acabado pues...
matándose unos a otros.
Matándose los unos
como
otros.
La venganza de Don Mendo, ¿sabéis cómo acaba?
Sí.
Pues todos muertos.
Divertidísimo. Divertidísimo, no como acaba, sino la
ya,
obra.
Ya, claro, es una farsa.
Y es yo... que esa es una obra, fijaros. O sea, claro, yo creo, o sea, claro, que a mí me ha gustado mucho el elemento teatral, sí, del personaje. O sea, yo repito, para mí es, hay un elemento de fondo muy teatral, mucho sí, sí, más que en Pablo Iglesias como figura, digamos, de la historia de la política, pero los elementos humanos son muy teatrales.
Y la última pregunta, que nos quedamos sin tiempo, no sé si nos la vas a poder responder, porque es una pregunta sobre el futuro, también algo sobre el presente. Hemos dicho antes que Íñigo Errejón era alguien pues, de una familia pues, más o menos bien acomodada, le llamaban el pijo de Podemos, pero está claro que no es un multimillonario. Tiene 40 y algunos años, ¿no? Uh-huh. Y habrá mucha gente, yo me lo pregunto, ¿de qué vive Íñigo Errejón ahora mismo? ¿Quién le paga una mensualidad? ¿Y quién le va a pagar una mensualidad durante los próximos años de su vida? ¿De qué va a hacer Íñigo Errejón? Porque, claro, en la política, que era su ámbito, está muy quemado. Yo también, como insinuabas tú antes, que hasta...
Suponemos, ha dicho, no
está
sé,
muy quemado, y fuera de eso, la política, ¿hay alguien a quien los conocimientos de Íñigo Errejón, que es verdad, que es una persona, pues puede ser muy culta, un académico, pero ¿dónde va a encontrar acomodo?
Bueno, yo espero que haya ahorrado en estos años, o sea, confío en esto, aunque no lo sé.
No lo parece, ¿no? Con la vida que llevaba, no lo parece.
El tipo de vida, pero bueno, yo creo que el tiempo, al fin y al cabo, suele resolver muchos problemas y supongo que, claro, su intención sea reciclarse de alguna manera en algo, o sea, que sea la vida académica, que sea en España o que sea fuera de España, o vete tú a saber. Que de repente, pues la política, por algunas razones, da un giro extraño y, por ejemplo, el único caso que está judicializado, que es lo de la actriz Elisa Mouliá, quizás se archive. Si tuviera que apostar, apostaría por eso, porque creo que no hay elementos sólidos como para que se mantenga, digamos, la acusación. Entonces, a partir de ahí, ya algo de su trayectoria, de su nombre, se podría limpiar y con el tiempo, vete tú a saber, que quizás tiene... de alguna manera, más recorrido que un tal Pedro Sánchez.
¿Lo has visto tú últimamente, a Errejón? ¿Has coincidido con él?
Errejón estaba, por la información que tengo yo, está bunkerizado, o sea, está bastante aislado. Obviamente ahora es muy, muy, muy difícil, digamos, llegar a ese tema, además, porque su núcleo de confianza creo que se ha reducido realmente muy mucho. Y supongo, en fin, creo que le ha pasado bastante factura, sobre todo al comienzo, digamos, los últimos meses del año pasado, cuando estalló todo el caso, como es lógico, un sufrimiento personal, entiendo, un sufrimiento también familiar, pero en fin, estas cosas, pues es lo normal, o sea, en realidad entiendo que esto, por mucha piel dura que uno pueda tener, y él seguramente la tenía, porque por cómo gestionaba también sus equipos, algunas personas que han trabajado con él, no es que, digamos, te lo describan como un pacifista o una persona de corazón tan ligero y bueno, pero, en fin, entiendo que todo pasa factura.
En fin, pues le daremos la enhorabuena a Luca, ¿no?
Sí, sí,
y que todo el mundo lo compre este libro, le va a encantar.
Sí. El personaje,
está tan bien escrito. Además, sí, empieza de una forma muy teatral en un ascensor.
A ver, que no acabe en una obra de teatro.
Oye, pues no, ahí tenemos que hablar tú y
sí,
yo.
Sí, sí, le podría,
quiero dirigir esto.
Le podría pegar bastante a este relato que se llama así el libro, El personaje Íñigo Errejón, historia política de una impostura de la esfera de los libros.
Pues nada, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Nos vamos. Bien, que no le hemos dicho que hay que suscribirse,
sí,
al canal de radio, al canal de Libertad Digital, a nuestro podcast, a las plataformas de podcast.
A todo, que se suscriban a todo.
Que se tienen que sentar delante del ordenador y dedicarnos media hora para suscribirse en todos los sitios en los que estamos.
Y los que nos estén escuchando hoy por primera vez o que no nos hayan escuchado muchos, a lo mejor el propio Íñigo Errejón, que,
claro,
es el que ha dicho, oye, a ver qué dicen de mí. Íñigo, suscríbete también.
Y si te quieres venir aquí, vente.
Le invitamos
también. Te hacemos de terapeutas.
Sin problemas.
Y te desahogas.
Eso es.
Te quedas tan a gusto con tus enemigos.
Con esa mano morada. Me ha encantado esa expresión. La mano morada detrás de la caída de Íñigo Errejón.
¿Y que podías ser asesor del PP? ¿Cómo te has quedado?
Eso, eso, te digo, no es lo que más me ha sorprendido de todo lo que ha dicho Luca Costantini.
Pues nada, que nos vamos. Que muchas gracias por estar ahí. Un abrazo enorme a repartir.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.
Buying a gun for someone who is not allowed to? That's a crime. It could cost you up to 15 years in jail and a $250,000 fine. If someone asks you to lie to a federally licensed firearm retailer so you can buy a gun for them, don't do it. Got a tip? Call 1-888-ATF-TIPS. That's 1-888-283-8477. Brought to you by the National Shooting Sports Foundation and the ATF.